SER Podcast.
Estás abandonándome.
Papá.
¿Qué va a ser de mí?
Esto es muy importante para mí, de lo contrario no iría. Además, puedo volver y verte a menudo, los fines de semana.
Sí.
Pero no puedo dejarte solo. No es posible. Y por eso sí. Si te niegas a tener una cuidadora, tendré que...
¿Qué, qué?
Tienes que entenderlo, papá.
Anne, vas a tener que... ¿qué?
Hoy en El Rincón y la Esquina vamos a hablar del cuidado a los otros, a los más frágiles, a los que están en dificultades, a quienes más nos necesitan, a quienes más nos quieren y a quienes sin conocer no deberíamos dejar abandonados, porque siempre llega
ser
el momento de cuidar
podcast
y ser cuidados. Comenzamos.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos. Llévame sin prisa.
Hoy por Hoy Magazine.
No maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas. Pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos. Dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo.
SER Podcast.
Marta Sanz, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Manuel Delgado, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estáis?
Aquí, cuidando y que, esperando que nos cuidéis.
Vale, Manuel, ¿ha hecho así como un suspiro?
Es que está muy suspirado.
¿Cómo estás, Manuel?
No, que... Bueno, cuidándonos, porque hay que saber cuidarse a uno mismo.
El autocuidado es muy importante también, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a cuidarnos, al menos en esta hora que viene ahora, porque vamos a hablar del cuidado a los otros, de cómo afrontamos la atención de las necesidades de las personas más frágiles, y no es algo que podamos dejar a un lado, porque la vida nos va poniendo... en uno o en otro lado, estemos preparados o no estemos preparados ni para cuidar ni para ser cuidados. A ver, Manuel, empiezas tú.
Bueno, hay un dato que la arqueología pone de manifiesto de una manera recurrente, que es cuando de pronto se encuentran restos humanos, hace no mucho en Indonesia, uno de 31.000 años, de una criatura a la que le habían amputado un pie para curarle.
Sí.
Bueno, Ángel, tú sabes, claro que en catalán cuidar es curar.
Sí.
Y no es casual que sea así, porque en este caso este niño, alguien lo cuidó o lo curó, que en el fondo viene a ser lo mismo. ¿Y eso qué indica? Pues que de pronto apareció una especie sobre el planeta que tenía una característica especial que no se ve en otros animales, que es que cuidaba. De pronto alguien que tenía un tipo de dificultad recibía un trato que le permitía sobrevivir. Eso no se encuentra en otras especies. Y es justamente lo que nos caracteriza. ¿Pero por qué? ¿Por generosidad? ¿Por solidaridad? ¿Por valores? No, la mierda. Y pues básicamente porque el ser humano es un ser tan tremendamente frágil que requiere de los demás. No puede existir sino porque alguien le cuida. Y esa es la característica del ser humano, que permanentemente tiene pruebas hasta qué punto depende de los demás a los que hay que cuidar, porque un día igual te falta que te cuiden a ti.
Igual han de cuidarte a ti. ¿Por qué tú qué nos cuentas, Marta, de los cuidados?
Bueno, a mí este tema en este momento me interesa, en este momento y siempre me ha interesado, la verdad, me interesa mucho desde un punto de vista personal y me interesa también mucho desde un punto de vista político, y además creo que es el gran tema donde se encarna esa frase hecha que utilizamos tantas veces de que lo personal es político, ¿no? Y creo que esto es así porque el trabajo desde lo público es el que puede evitar que la fragilidad de los seres humanos, la fragilidad de las personas, se pueda convertir en una vulnerabilidad sistémica, en un problema social. Hay una escritora que hemos citado ya muchas veces en este espacio, que es Remedios Zafra, maravillosa, que yo creo que es la pensadora que ha pensado más y mejor sobre esa dimensión íntima de la fragilidad y su enquistamiento en vulnerabilidad social. Entonces, estamos viviendo en un momento en el que se dinamita lo público, la salud, la educación, y ese dinamitar lo público lo que hace es agudizar todas las fragilidades que provienen de nuestro género, de nuestra clase, de nuestra biología. Dinamitar lo público es dejar de cuidar como sociedad precisamente a las personas que más lo necesitan, a los que no tienen trabajo, a los que tienen trabajos precarios, migrantes, enfermos, enfermas, personas de la tercera edad, racializadas, infancia, mujeres. Entonces estamos viviendo en una época de auge de este neoliberalismo, incluso de esto que llaman ahora el anarco-liberalismo, que lo que hacen es poner en el punto de mira las políticas de cuidados para sustituirlas por la ley del más fuerte. Esto enlaza con el debate de los impuestos. Y últimamente he leído un libro, y no voy a citar a esta señora que está citando ahora todo el mundo, pero yo procuro...
Tú sí lees.
Yo procuro vestir, mi inteligencia, que se dice, entonces, o mi sensibilidad. No sé lo que he visto, pero procuro vestirme y hacer ejercicio también por dentro, no solo por fuera, ¿no? Entonces acabo de leer un ensayo que me ha parecido interesantísimo de un autor argentino muy joven, Michel Nieva, que el ensayo se titula algo así como Ciencia ficciones capitalistas, cómo los millonarios salvarán el mundo. Y hace una narración maravillosa de cómo Elon Musk, en comparecencia a la ONU, justifica que él no quiere pagar impuestos y está decidido a no pagar impuestos, primero, porque el Estado no ha hecho nada por él. Él es un hombre hecho a sí mismo, él lo ha hecho todo por sí mismo.
No ha necesitado del Estado.
Él no ha dependido de nadie, entonces ¿para qué puñetas va a pagar? Pero además considera que todo lo que él pueda aportar con sus impuestos al Estado se va a perder, porque el Estado es, por definición, burocrático y corrupto. Y entonces que eso, pues que no va a servir absolutamente para nada. Entonces, de esta manera lo que hace es, por una parte, legitimar su caridad personal como héroe hecho a sí mismo, que con sus gestos de filantrópicos agranda su bondad, y a la vez, en un giro rocambolesco de pensamiento de esos que usa sistemáticamente Isabel Díaz Ayuso y tal, justifica la falta de inversión en lo público porque lo público no funciona. ¿Y cómo puñetas va a funcionar si no invertimos
claro,
nada?
Si no pagamos impuestos.
Estamos en este punto en el que supuestamente los que nos matan, los que nos explotan, los que depredan el planeta, son los que dicen que cuidan de nosotros y nos van a salvar. En el caso de Elon Musk, colonizando, entre comillas, Marte, por ejemplo, para luego convertir Marte también en la misma mierda
que es la Tierra.
Entonces,
sobre los impuestos, ahora hay sesión de control al gobierno y un representante del Partido Popular ha preguntado al Partido Socialista por sus subidas de impuestos. Le ha echado en cara las subidas de impuestos. Voy a hacer una pausa y así a la vuelta lo retomamos con tranquilidad para que Manuel nos cuente lo que él piensa del Estado como garante de los cuidados. Una pausa y seguimos.
44 años.
¿Qué? ¿No? Pero te de 44, ¿estás loco?
Digo que 44 años que estamos juntos.
Mentira. Dice cualquier cosa. Está todo mal acá. Mira esto acá, mira. Mira
lo que
acá,
quiero decir acá, es que...
Mira acá.
¿No te gustaría que nos casemos?
Sos loco.
Escúchame. ¿Me escuchás? ¿No querés casarte conmigo?
No.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Seguimos en el rincón y la esquina con Marta Sanz, con Manuel Delgado. Hoy hablando de cuidar, de los cuidados a los otros y de la necesidad de que nos cuiden. 900-100-800, pueden participar ustedes, formar parte de este rincón y de esta esquina para que nos hablen del cuidado a los otros, de la experiencia como cuidadores o como personas que han sido o están siendo cuidadas. 900-100-800. Hablábamos de lo público, Manuel, hablábamos de los impuestos. ¿Algo que decir del papel del Estado como garante, Manuel, de los cuidados?
A ver, hay que reconocer que el papel que jugaba, que juega en otras sociedades, otras épocas, la comunidad, hoy por hoy no la juega. Y por supuesto estamos todos muy atareados y el individualismo parece ser el estado de ánimo dominante. Entonces, ante una sociedad que tiende a ser injusta, lo que le corresponde al Estado es rectificarla, intentando ser justo, cosa que únicamente puedo hacerlo a través de prestaciones que garanticen que a nadie le faltará ese cuidado que la comunidad debería garantizar, pero que no va a garantizar. Entonces, pues claro, digamos, tiene que llevar a cabo justamente ese tipo de prestaciones, que además tiene que completarse con una cosa importante: cuidar es una obligación legal. Tú no puedes abandonar, por ejemplo, a tus padres, y no digamos a tus hijos, eso es un delito. Porque aquí el tema del cuidado es el tema del abandono, abandonar. Y usted, no me abandones, esto es muy importante. Y todos creo que sabemos lo duro que es que alguien te abandone. De pronto pensaba este tema y decía, ¿esto cómo lo puedo ilustrar? Y pensaba en el Nemiki Tepa de Jacques Brel. Déjame ser la sombra de tu mano, la sombra de tu perro, pero no me dejes. Pero he pensado que también pues hay un poema de Neruda, ¿no? La canción triste de los 20 poemas de amor y una canción desesperada. La canción desesperada, ¿no? En lo que básicamente lo que dices es esto, lo jodido que es que te abandonen y sentirse abandonado.
Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. El río anuda al mar su lamento obstinado. Abandonado como los muelles en el alba. Es la hora de partir. Abandonado. Sobre mi corazón llueven frías corolas. Sentina de escombros, feroz cueva de náufragos. En ti se acumularon las guerras y los vuelos. De ti alzaron las alas los pájaros del canto. Todo te lo tragaste como la lejanía, como el mar, como el tiempo. Todo en ti fue naufragio.
La voz de Neruda. ¿Por qué te ha venido a la cabeza, Manuel, este desamparo de Neruda?
Pues porque es lo que estoy diciendo. Es decir, no únicamente es el que hace falta que alguien te cambie los pañales, de mayor o de pequeño. Se trata de que necesitamos a los demás. No todos los demás, aunque sí. Quizás puede ser que necesites alguna vez el cuidado de alguien a quien no conoces y al que nunca más volverás a ver. Pero es indispensable que entendamos que en efecto hay gente que nos es indispensable. Que somos, que no, porque, que como dice aquella canción, aquel poema de José Agustín Guti Solo que llamamos el último día, un hombre solo, una mujer, son como polvo, no son nada. Y ese sentimiento de dependencia es justamente lo que nos convierte en humanos.
Claro, porque además yo creo que todos hemos necesitado ser cuidados, al menos en nuestros primeros tiempos. Luego hemos tenido o tendremos que cuidar a alguien y vamos a necesitar, Marta, que nos cuiden.
Perdón, yo no quiero que me cuiden, yo quiero que me mimen, que es una cosa que implica ya un grado.
Todos vamos a necesitar que nos mimen y necesitamos mimar.
Yo también voy a necesitar mucho que me mimen y sobre todo que me tengan siempre la rebequita bien abrochada y que no me dejen pasar frío, eso que es lo fundamental. Yo creo que efectivamente todo el mundo necesita ser cuidado en algún momento de su vida y sobre todo cuando eres más vulnerable. El problema es que vivimos en un mundo en el que cuando vas acumulando pluses de vulnerabilidad, lo que comienzas a hacer es a estorbar. Incluso comienzas a dar miedo, no te quiere ver nadie, te retiran de la
te
vista.
Te conviertes en invisible.
Molestas. Entonces, eso desde el punto de vista del imaginario cultural, pues tenemos las viejas brujas en su cabaña del bosque, los seres diferentes, lo monstruoso que a veces nace de esas diferencias que nos hacen vulnerables o de esa vulnerabilidad que nos convierte en diferentes. Ahora Guillermo del Toro acaba de dar su propia versión de Frankenstein, que yo no he visto todavía, pero que creo que es brutal, y yo siempre tengo en la cabeza, cuando era pequeña, porque me daba un miedo espantoso, la figura del leproso en las películas que recreaban la Edad Media. El leproso, que se te va a acercar el monstruo, el enfermo, el apartado que te podía contaminar.
Que vivía.
Absolutamente.
De todas formas, si imaginamos teóricamente la posibilidad de que, algunos ya lo hemos vivido, ¿no? O lo estamos viviendo, que nuestros seres queridos nos necesiten. Yo creo que no especularíamos que lo daría todo por la gente a la que quieres, pero cuidar a otros no es fácil, porque dejarse cuidar no es fácil.
Efectivamente, yo creo que no todo el mundo sabe cuidar. Yo, por ejemplo, cuando cuido no soy práctica, soy como mucho amable. Entonces, no todo el mundo sabe cuidar, y también es muy frecuente, que eso en el corte que hemos visto al principio con la conversación entre Olivia Colman y Anthony Hopkins en la película, también es muy frecuente que no nos dejemos cuidar, ¿no? Entonces, que estemos siendo cuidados y no lo valoremos en su justa medida, o que pensemos que somos unas cuidadoras maravillosas y en realidad no estamos dando al otro, a la otra, lo que realmente está necesitando. Entonces, la complejidad yo creo que es extrema, y que hay una dimensión pues pública y social que no podemos perder de vista jamás en la vida, pero que también importa mucho la sensibilidad y la delicadeza personales para cuidar, para saber dónde poner el límite para no vulnerar la dignidad de la otra persona cuando la estás cuidando, ¿no? Entonces creo que esto es algo que es fundamental, ¿no? Y luego también es imprescindible cuidar al cuidador, olvida.
Eso es fundamental, porque cuidar, Manuel, exige sacrificios grandes o pequeños, pero sacrificios.
Hombre, claro. Bueno, esto de cuidado, se ha convertido en una profesión. Es verdad que ya hay gente que, digamos, que se entrena profesionalmente para ello, pero, oye, cuidado, si no, perdón, por la redundancia, si de pronto no existieran ese tipo de especializaciones, oye, ya nos espabilaríamos tú. Mira, lo que iba a decir, esto, digamos, de los sacrificios. Mira, una anécdota, me encantan las anécdotas, ahí está, todo está las anécdotas, ¿no? Bueno, fuimos a cenar, vamos con la gente del grupo de investigación, y todos fuimos a cenar, luego una copa y tal. Entonces yo me marché porque estaba cansado y tal, y se quedaron un grupito y tal. Y al día siguiente me entero que uno de la gente de la peña esta que íbamos, se había ido tal, y se ve que iba un poco pedo, o bastante pedo, se había caído por las escaleras del metro.
Nadie la acompañaba, se había ido solo.
Y además le habían pispado el móvil y esto. Hostia, pues llamé rápidamente, escribí rápidamente al grupo, pero enfadadísimo, furioso, porque me parecía absolutamente inaceptable que nadie lo hubiera acompañado, que sea, hostia, meterle en un taxi, lo que sea, pero no. Entonces dije una cosa, dije, no se deja nadie atrás. Y luego me pregunté, oye, ¿por qué he dicho una cosa tan aparentemente extraña? No sé, ¿de dónde lo he sacado? Y luego hice memoria, y tiene que ver con una afición que comparto con vosotras, bueno, una afición no, un entusiasmo, un fanatismo, que son las películas de guerra. Que, bueno, yo tengo la teoría y
sí, señor.
Sobre...
Nos encantan.
Oye, a ver, no.
Que sí, que sí, que nos encantan.
Digamos, todas las películas son de guerra, incluso las de amor. Pero es otra historia. Si queréis, un día hablamos de cómo todas las películas en el fondo hablan de combates y de lo peor, y que de lo que peor que te puede pasar no es de que te maten, sino que te hagan prisionero. Eso vale para las películas de amor.
¿Y de qué película de guerra sacaste esto de no dejamos a nadie atrás?
Me voy del tema. Blowhole derribado.
Vale.
Que todos lo habéis visto. Para mí es la mejor de Ridley Scott. Entonces, de pronto, claro, caí en la cuenta que esa frase la había sacado de ahí. Claro, hay una movida tal y cual, entonces todo consiste en que la brigada, digamos, este destacamento de americanos que se han perdido en Mogadiscio y tal, pues que tienen que... Y la consigna es que en efecto no pueden abandonar a nadie. Y hay una escena en la que justamente, digamos, tienen que retirarse, y dice, oye, tío, iros ya porque esto se va a poner feo y tal. ¿Cómo tenéis para sacar a uno de los conductores, los pilotos de los helicópteros que han caído, que está atrapado entre hierros? Y dice, hostia, no sé cómo lo tenemos, pero esto parece bastante complicado, no sé cuánto tardaremos. ¿Qué hacemos? Entonces me parece que esta imagen la saqué justamente de esta secuencia y de lo que le dice el mando al oficial allí, digamos, que ¿cómo te vas a ir?
Pues vamos a recordar la secuencia.
Coronel, ¿qué está pasando ahí abajo?
Tienen que desmontar toda la cabina para
poder sacar el cadáver.
¿Y cuánto van a tardar? Necesito una estimación realista, no me engañe.
¡No lo saben!
Dani, nosotros no abandonamos a nadie.
¿Me ha entendido?
Sí, señor.
Haga lo que debe hacer.
No nosotros no abandonamos a nadie.
No puedes dejar a nadie tirado. Fíjate qué expresión. Sí, no, sí, dejar que te sientas que te han dejado tirado.
Sí, sí, sí. Es verdad que la ciencia y los cuidados médicos nos permiten ser más longevos, vivimos más, tenemos más esperanza de vida, pero también es verdad que las personas mayores, Marta, llegan a un punto que necesitan nuestra atención.
Absolutamente. Además, hay que ser muy conscientes de que vivimos en sociedades muy envejecidas y que muchas veces el cuidado de las personas mayores, ancianas, es una cuestión prioritaria, y que personas maduras o muy maduras estamos cuidando de personas viejas, y entonces eso hace que el cansancio sea algo absolutamente fenomenal. También hemos hablado muchas veces del asunto de la feminización de los cuidados, ¿no? De esta marca que nos obliga
somos
a
las mujeres.
Tenemos que ser las mujeres. Es más, si no cuidas, si tú no eres la que cuidas, se nos tilda automáticamente de egoístas. Hay una película de Fernando León de Aranoa, Amador, que pone el dedo en una de esas llagas que no nos gusta que nos aprieten, que es la visibilización de cómo la función social de los cuidados, que es imprescindible y durísima, la asumen las mujeres migrantes pobres, a las que nunca les estaremos lo suficientemente agradecidas.
¿Lo ha hecho antes ya?
No.
Bueno, no se preocupe, que no le voy a pedir ningún título. No pensamos que haga falta alguien tan especializado. Hasta hace muy poco se valía solo. Un mes de prueba todos los días. Y así ve usted también cómo se entiende con él, ¿eh? Pagamos al final 500 euros.
¿500?
Sí, 500 es lo que se está pagando. Le podemos dar un adelanto de 100. Se lo haríamos llegar con un giro al final de la primera semana. Ya verá que no le va a dar casi trabajo. Es un hombre fácil.
Papá, dice que se va a tardar mucho.
Dile a papá que no, que ya nos vamos. ¿Vale?
Las condiciones de trabajo de las personas que no son del entorno familiar y que cuidan a nuestra gente.
Bueno, yo creo que son lo primero que hay que pensar es que hay gente que puede pagar esos cuidados y otras personas que no lo pueden pagar, pero es que además quiero decir que creo que cuando se cuida a alguien hay que evitar despersonalizarlo, hay que conservar la dignidad de la persona que estás cuidando. No se puede tratar a una persona que estás cuidando como un muñeco ni rutinizar el cuidado. No tienes que convertirlo en una cosa, y creo que para eso es imprescindible que las trabajadoras y los trabajadores de las residencias o que van por las casas o lo que sea tengan salarios muy dignos y que en todos los centros haya personal suficiente, porque si no es absolutamente imposible, ¿no? Entonces yo desde aquí de verdad expreso mi gratitud a todas estas personas, porque creo que su labor es importantísima, admirable, y porque no está pagada.
Y es verdad una cosa que la mujer, y tú lo mencionabas antes, que la mujer estaba y sigue estando, en eso se ha cambiado relativamente poco, predestinada a cuidar a los otros, Es una herencia del pasado, pero no de un pasado tan lejano.
No, hay una novela que ya hemos hablado de aquí de ella alguna vez, que es Las Maravillas, de Elena Medel, donde habla de estas mujeres que en la época fundamentalmente franquismo y transición española dejaban sus casas en los pueblos, abandonaban a sus familias, como ha dicho Manuel, para venir a cuidar de las familias pudientes en este caso de Madrid. Y luego hay una película, Ángels, que tenemos que oír un corte sí o sí, porque es de las películas más mejores que he visto en estos últimos años producidas en España, que es Cinco Lobitos.
Wow. Es una maravilla.
De Alauda Ruiz de Azúa. Y Alauda, mira que me cuesta, se me trastabilla muchas veces la lengua con tu nombre, perdóname. Entonces, creo que es una película que trata con una complicidad y una delicadeza eso, como hay un momento de la vida en el que pasas de ser cuidada a tener que cuidar, y entonces es una madre primeriza que supuestamente va a tener que ser cuidada por su madre, pero ahí, ¡plas!, se quiebra todo. Y tú tienes
ese momento que tus padres todavía te cuidan, te cuidan a ti y a tu descendencia, y se gira.
Y se gira.
Pasa en prácticamente todas las familias.
Efectivamente.
Maya, ¿cómo era yo como madre? ¿Qué recuerdas de mí?
Pues, sí, recuerdo que eras muy ordenada. Estabas siempre muy ocupada. Y recuerdo que no eras muy cariñosa. Te enfadabas mucho si hacía, no sé, alguna trastada o me caía, o si no saludaba a tus amigas, me pellizcabas. ¿Te acuerdas?
No. Qué horror.
Pero me cuidabas muchísimo.
Normal. Tráeme las pastillas, anda.
Sí.
Manuel, yo no sé cuál ha sido la experiencia en tu familia, pero es verdad que a las mujeres casi siempre se les ha asignado esa función en la comunidad, esa función de cuidadoras.
Hombre, indiscutible, ¿eh? A ver, tanto mis suegros como mis padres han muerto en casa, lo cual da una idea del tipo de perspectiva que tenga yo acerca del... Y he podido contribuir en lo que he podido, pero es verdad que... Esa es una de las mierdas del machismo, que en el fondo también nos perjudica a los varones, puesto que no, nos convierten extrañamente incompetentes en orden a algo tan fundamental para la condición humana, como decía al principio, como es curar a los demás. Sobre ese tema, ahí está esta película con la novela de Laura Esquivel, que es Como agua para chocolate, que seguro que habréis visto, y que no está en ninguna plataforma, incomprensiblemente. Y que justamente tiene el problema este, que la creo que es Tita, creo que se llama, no se puede casar con quien ama, justamente porque su madre la obliga a cumplir con la tradición que la fuerza a ser, siendo ella como es, la más pequeña, a cuidarla cuando sea mayor.
Hay una hija que tiene que que sacrificar el futuro para cuidar a sus padres.
Macha, 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 mupili, inocente criaturita. Te quedaste sin leche y sin padre ni un día para el otro. Pero no te amuines, con mis tecitos vas a crecer re bien y re chula. El primero que te vea va a quererse matrimoniar contigo, ya lo verás.
No vuelvas a repetir eso, Nacha. Tita nunca se casará. Por ser la más pequeña de mis hijas, está destinada a cuidarme hasta que yo muera. Dale de comer a las niñas, ya tienen hambre.
Que usted diga, señora Elena.
Y es verdad, Manuel, que hay hombres que sí, que han cuidado y que seguramente siguen cuidando y que cuidarán en el futuro, pero no es lo mayoritario, no es lo habitual. ¿Qué pasa? Que es que los hombres no saben cuidar.
Pero escucha, es que ella, es que es una especialización profesional. La enfermería, por ejemplo, o la educación de los más pequeños, es un tipo de tareas que le ha correspondido esencialmente
mayoritariamente femeninas, sí.
Claro, y justamente ahora, hemos llevado a mis nietos al cole por primera vez de este curso, y esa figura del profesor de primaria es ahora, por suerte, más habitual, igual forma que el enfermero, por supuesto, pero hasta hace no mucho se entendía que la enfermería o el cuidado de los niños, o sea, ¿tú crees que tendría muchas posibilidades de encontrar trabajo en un canguro? ¿Tú contratarías a un canguro?
Hombre, así de entrada, sí, podría contratarlo, pero es verdad que no es lo habitual.
Claro, es lo que digo. Bueno, hay una película muy bonita, que se llama París 70, que está por supuesto, en Filmin, que deberían tener como agua para chocolate, o sea, ya lo digo.
Señores de Filmin.
Sí, y Dani Freixas, que está muy bien, es un cortometraje muy bonito, que explica justamente el caso de un cuidador de su madre con Alzheimer. Lo que ocurre es que en Filmin, no sé por qué, pero no está la versión doblada y está en catalán. Pero bueno, como somos un encuentro abierto y comprensivo...
Lo vamos a escuchar en catalán y todo el mundo lo va a entender.
Pues claro.
Va, mare, no comences, que tinc coses a fer. Va.
És molt gran. No me la puc empassar.
Aquesta sí, no és tan gran. Va.
Per què no el piques com les altres, eh? Què vols, que m'ofegui?
No, no vull que t'ofeguis, però la Marta va dir que aquesta no es podia picar. Va. Té. Ho veus com podies, punyetera? Que ets una punyetera.
I el teu pare? On és?
El pare va morir fa 2 anys.
Ah, sí?
Hoy por hoy Magazine. Ser podcast.
Cuando tú dormías, ella te hablaba, te preguntaba, te protegía. Ella prometió darte todo, pero solo pudo darte lo que tuvo. Para ti lo más hermoso era amanecer junto a sus ojos, iluminando el mundo. pero los pájaros no.
Aquí estamos con Marta y con Manuel hablando de los cuidados, de los que cuidan, de los que cuidamos, de los que necesitan, de los que necesitamos ser cuidados, y queremos escuchar también su opinión sobre esto en el 900-108-800, que nos llamen y nos cuenten si están en esta situación, si están cuidando a alguien, si requieren ahora mismo ser cuidados por otros, nos lo cuentan y nosotros les vamos a escuchar. 900-100-800. ¿Cuidamos y somos cuidados en el principio, Marta, y en el final?
Somos más cuidados, seamos en el principio, ¿no?
Cuando nacemos.
Tendemos a cuidar mucho el arranque de la vida, los nacimientos, las canastillas, pero no todo el mundo está preparado ni quiere acompañar a otras personas en el momento de morirse. Yo tengo un par de amigos maravillosos y generosísimos que son doulas, que son estas personas que acompañan a otras personas en el momento de la muerte, acompañando ese miedo, esa soledad, y bueno, a mí me parece una cosa que está muy bien, que debería dejar de ser un tabú.
Y si nos vamos a las referencias cinematográficas, los dos habéis recomendado una película para hablar de cuidados, Marta.
Bueno, yo primero quiero añadir que Manuel, con la referencia última que ha hecho, hay que recordar otra peli de Filmin documental maravillosa, que es La memoria infinita, porque eso pone también, nos abre los ojos respecto a eso de cuidar de alguien que no se acuerda de ti.
Sí.
O que va perdiendo la memoria sobre ti. Eso es una cosa que yo creo que es durísima. Pero yo, una de las películas que más me han sobrecogido está ya en la vida, es Amour, de Haneke, ¿no? Como el personaje de Jean-Louis Trintignant entiende en un solo segundo, prácticamente entiende, que toda su vida ha cambiado y que todo lo que le queda ya por delante es inasumible. La pérdida del amor, la autonomía, la belleza. Y hay un personaje sobrecogedor, que es el de la hija, Isabel Huppert, porque no sabes hasta qué punto esta mujer es egoísta o es débil, ¿no? Yo creo que hay muchas mujeres que podemos llegar a identificarnos con ese lado oscuro de Isabel Huppert, pero es una película tremenda. Yo recuerdo que mientras la veía no podía llorar. Pero cuando llegué a mi casa, oye, sentí un golpetazo en mitad del estómago.
Y la lloraste entera.
Uy, como si la lloré como una loca.
Mamá, antes, al entrar, me acordé que de pequeña os escuchaba hacer el amor. Sentía que os amabais, que siempre estaríamos juntos.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
No pasa nada.
Claro que pasa. ¿Qué os ocurre?
¿Pero cuál es mi imagen?
A veces eres un monstruo.
Papá, ¿te has vuelto loco?
Siéntate.
No, no quiero sentarme. ¿Qué ocurre aquí?
Manuel, ¿algo que añadir a esta película?
No, porque hay cosas que no se pueden imaginar, ¿sabes? Es que no te lo imaginas, y es verdad. Hay cosas, lo que cuenta esta película, yo no puedo pensar la película, pero no puedo pensar en lo que piensan los personajes porque no llego. Hay cosas que no se pueden pensar, a las que la imaginación y el pensamiento llegan.
Y hay algo que me parece muy importante también, Marta, que es detectar cuándo necesitan nuestra ayuda, saber cuándo necesitan que les cuidemos, pero también aceptar cuándo esta ayuda, este cuidado, lo necesitamos nosotros.
Absolutamente. Yo creo que ese momento en el que alguien entiende que debe ser cuidado, pedir ayuda, o ese momento en el que alguien entiende que debe asumir ese papel que no ha asumido nunca, asumir esas responsabilidades, es fundamental. Y además es que no siempre coinciden. O sea, es que no, el problema es que hay un desajuste, una desincronización, que a veces es muy, muy difícil de llevar. Por quitar un poco de hierro, que no está saliendo un programa y con un peso específico tremebundo, yo la única vez en la vida hasta ahora en la que tuve que cuidar, hubiera tenido que cuidar, que es cuando mi marido fue operado de un macroadenoma hipofisario, tuve una reacción corporal buenísima, y es que la que se puso mala fui yo. Él estaba ingresado en el hospital recién operado, una operación allí tremebunda, y a mí me dieron 40 de fiebre y me quedé en la cama, de manera que mi madre me tuvo que estar cuidando a mí en mi casa, y el que cuidó de mi marido en el hospital fue mi padre. Y creo que fue una reacción física sumamente inteligente.
Qué bueno esto.
Sí, sí.
El cuerpo es muy inteligente, sí, Manuel. Sí.
¿Sabes? No sabes, ahora me acuerdo, hace no mucho, me estaba durmiendo un poco, ya había cerrado los ojos después de comer en el sofá. Y de pronto, tiempo, siento, literalmente, que alguien me tapa. Y era mi nieto, tú. Mi nieto de 7 años.
¡Qué bonito!
Sí, sí.
Te cuidaba para que no te resfriaras. Marga, desde Madrid, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Hola, Marga.
Pues a ver, os cuento.
Cuéntanos.
Yo tengo 68 años. Llevo 10 años separada de mi primera pareja, actualmente tengo otra pareja, y bueno, pues desde hace 8 años mi ex marido ha pasado por diferentes procesos patológicos. Primero tuvo una meningitis, luego fue diagnosticado de riñones poliquísticos, que eso le llevó a entrar en diálisis, hasta que el año pasado le hicieron un trasplante de riñón, y desafortunadamente hace 4 meses pues fue diagnosticado de mieloma múltiple, de cáncer de médula ósea. Bueno, pues en todo este proceso yo he procurado estar siempre a su lado. Si él me necesita, yo voy a estar ahí. Pienso, y mi experiencia pues así me lo confirma, que cuando una persona entra en una enfermedad importante, el enfermo está pues para eso, bastante tiene con su enfermedad, con llevar su enfermedad, pero que siempre es importante tener a alguien al lado que le gestione ese proceso, esas enfermedades en este caso. Lo sorprendente es que yo tengo un entorno muy amplio de personas de multiversos ámbitos. Y lo que me ha animado a llamar es porque me sorprende, como he dicho antes, que haya personas a mi alrededor que no terminan de entender que teniendo otra pareja, yo siga realizando ese cuidado,
Sigues cuidando de tu exmarido.
De mi exmarido. Entonces no comprenden que tenga esa voluntad, que para mí es algo que no utilizo la palabra normal, porque no es normal, es natural. A mí me parece que es natural. ¿Qué deseo, qué reivindico, a qué me gustaría poner voz? A la idea, al hecho conceptual de que se tenga la paciencia y la bondad para mantener ese acompañamiento y ese cuidado mutuo con personas que estamos separados. Porque uno se separa y claro, vale que no siempre se hace amigablemente, pero tampoco siempre se hace no amigablemente. Y sin embargo no existe una educación respecto a mantener los cuidados mutuos en casos de separaciones. Voy más lejos, incluso está mal visto que teniendo una nueva pareja sigas acompañando a tu marido.
Yeah. Bueno, una persona que es parte de tu vida, o sea, que es tu vida, ¿no?
Bueno, es claro. Que mi marido ha sido mi gran amigo, si no, no hubiera decidido vivir con él.
Claro,
no lo
claro.
Decidí.
Sí,
entonces
por eso.
No tiene por qué dejar de ser mi amigo y una persona que para mí ha sido y sigue siendo importante en mi vida,
claro.
Aunque actualmente no sea mi pareja. Ajá. Entonces, eso, ¿a qué me lleva? Pues a que tengo que tener la voluntad, la bondad, la paciencia de, lógicamente, pues acompañarle en ese proceso, cuidarle en esa gestión de su enfermedad y en todo el acompañamiento que requiera, ánimos, positividad, lo que haga falta,
porque
es como con cualquier otra persona, ¿no?
Sí,
con cualquier otro, con cualquier otro familiar cercano, digamos, porque
sí,
para
sí.
mí no es mi marido, pero es mi familia. Forma
pues,
parte de mi familia.
Marga, yo te agradezco muchísimo que hayas llamado para contarnos esta historia. Muchísimas gracias.
De nada, sí, espero que sirva para algo, gracias a vosotros.
Claro que sí, porque a mí lo que más me sorprende de todo esto es que la gente no lo entiende.
Es que es muy, obvio que sí, se puede entender absolutamente.
Es muy fácil entenderlo.
Bien. Y con todas las diferencias que habrá, sin duda, a mí me ha venido también a la cabeza esta película que estrenaron Los Destellos. Los Destellos de Pilar Palomero también.
No la he visto yo, no la he visto.
También hay una mujer que se
que es verdad,
cuida.
Que está terminal su ex marido y la mujer es quien le cuida.
Eso es.
¿Qué te ha sugerido esta llamada, Manuel?
Pues que uno hace lo que tiene que hacer.
Claro.
Está, y es que no hay más tu tía. Digamos, que ¿qué es lo que tiene que hacer? Claro, cada cual lo sabrá, pero hay que hacerlo. Entonces, pues tu mujer dice, entiende que tiene que hacer esto y que es lo que debe hacer y lo hace. Ya está, no hay más tu tía. Y más, ¿por qué más? ¿Por qué darle vueltas? Uno hace lo que tiene que hacer.
Y ya está. Y quien no lo entienda, pues
ya está.
Haz lo que debas.
Exacto. Haz lo que debas, tal cual.
Sí, sí.
Silvana, desde Madrid, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, cuéntanos.
Bueno, cuando tuve a mi segunda hija, era justo pospandemia, mis padres desde Argentina no podían venir, entonces estábamos mi marido y yo solos, y unas amigas se ofrecieron a cuidar de nuestra hija mayor para que nosotros pudiéramos ir al hospital a tener a nuestra niña. Entonces, bueno, era muy bonito saber que había dos amigas que la estaban cuidando, que la llevaban al cole, que la acompañaban. Pero lo más bonito y la sorpresa fue que cuando volvimos nos encontramos con toda la nevera, el congelador, las alacenas llenos de comida. O sea, había comida por todas partes. Y fue para mí, hoy cuando hablaban de los cuidados, automáticamente se me vino eso a la mente, la forma en que nos cuidaron para que no nos faltara algo tan básico como la comida y que no nos tuviéramos que preocupar de nada, sino de disfrutar de nuestra familia.
Pues Silvana, muchísimas gracias, porque además eso demuestra que los cuidados no tienen que reducirse solo al ámbito familiar, sino que los cuidados cuida quien... lo que tiene que hacer, como decíamos antes con la llamada anterior, ¿no? Pues las amigas y los amigos también. Silvana, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Todos necesitamos, ¿no, Manuel? O anhelamos los cuidados de otros, sean los que sean. Nos gusta que nos cuiden.
Yo había pensado en un ejemplo que me alegra mucho que todavía podamos colar, que es, hostia, es el demonio, cuidado, digamos, es el puto amo del universo en plan mal rollo, en plan chungo. Hay una película que es Las brujas de Eastwood, que igual alguien, bueno, seguramente mucha gente la ha visto, Jack Nicholson, la Cher, que es que el tipo, digamos, tiene una especie, digamos, está medio, bueno, como casado con tres mujeres, tres brujas, obviamente, y de, hostia, de pronto lo dejan colgado. Y el tío, el demonio, Satanás, el maligno, al final hay una escena en que llama a Cher y tal, y mira, tú es que pues, no me llama nadie. Y hay una escena en que al final dice esto, y ya sé que soy el maligno. Hostia, no jodamos, hostia, pero yo necesito que alguien me cuide, hasta él. Y cuidado, no hablamos de Dios, porque ¿qué haría Dios sin nosotros? Sin que le dijéramos nuestras velitas y las oraciones, ¿qué sería Dios si no fuera porque alguien de vez en cuando lo cuida, aunque sea a base de hacerle el favor de crucificarlo?
Escuchamos el fragmento de Las brujas de Eastwick.
Quiero que alguien se preocupe un poco de mí, quiero un poco de respeto, quiero que alguien cuide de mí para variar. ¡Ja! ¿Qué quiero, dice? ¿Qué es lo que voy a querer? Dios, ¿qué crees que querría cualquier hombre en mi caso? Un poco de afecto. Un poco de fe. Maldita sea. Todo lo que he hecho, lo he hecho por vosotras. Bueno, me equivoqué.
Y luego, volviendo a la llamada de Silvana, ¿no? Los amigos, las amistades que cuidan, pero la amistad en sí, Marta, también hay que cuidarla.
Ay, yo esto tengo muchas, muchas dudas. Yo no sé si verdaderamente la amistad hay que cuidarla, o cuando te pones a cuidar la amistad es que la amistad ya se está muriendo.
Cuando te das cuenta de que hay que prestarle atención.
Que ya está en un estado un poco terminal, pero en realidad no lo sé. A mí solamente me gustaría añadir... por ejemplo, estos amigos que te dicen cuando vas a hacer algo, ten cuidado. Sí. Coño, no me digas que tenga cuidado, que bastante prevenida soy yo. O sea, no, esta manera de cuidarme a mí me molesta muchísimo. Y luego yo soy de la generación esta del Tamagotchi. Bueno, el Tamagotchi, generación. Vi a los inmediatamente. ¿Os acordáis del Tamagotchi?
Sí,
que era ese bicho.
Era un bicho que tenías que cuidar.
Este que había que cuidar. Pues esto lo que produjo fue una generación de niños neuróticos. Amargados, estresados porque se les moría el bicho. Y recomendación literaria esta de que si me creéis, creedme y ya no me preguntéis más. Tenéis que leer, si os interesa el asunto de los cuidados, una novela que se llama Los pájaros, de Tarjei Besas, no sé si lo digo bien, es un escritor noruego de la segunda mitad del siglo XX, maravilloso, que cuenta la historia de Matis el Simplón, cuidado por su hermana. Matis el Simplón se muere de miedo cuando su hermana inicia una relación sentimental.
¿Y tú, Manuel, algo que añadir?
No, es muy rápido. ¿Sabéis cuál es el modelo del cuidado? ¿Cuál? El jardín.
Ay,
jardín. Yo creo que la gente que queremos hay que cuidarlas como se cuida un jardín.
¿Y un sitio donde os sintáis cuidados?
Ay, mira, aquí nos cuidáis. A mí me cuidáis bastante bien, ¿eh? Ahí en el,
a Manuel un poco menos, yo creo.
A Manuel a veces es que está un poco solo.
¿Dónde te sientes cuidado tú, Manuel?
Hombre, pues con la gente que quiero y la que noto que me quiere. ¿Dónde estén?
Claro, yo, a mí si no me cuidaran yo no podría escribir, yo os lo he dicho muchas veces, mi trabajo sería imposible si a mí no me cuidaran en mi familia, en mi casa y todas estas cosas.
Pues los cuidados hoy aquí en El Rincón y la Esquina. Gracias, Manuel, Marta, hasta la semana que viene.
Un beso enorme.
Venga, un beso.
A cuidarse.
Cuidado, adiós.
No, cuidado no.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.